¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 22 de octubre. De 2019. Es difícil encontrar, incluso en la propia trayectoria política del presidente Cumfraude, que está llena de momentos asquerosos, repugnantes, traidores, viles y arrastrados, es difícil encontrar un día tan paradójicamente repugnante y tan paradigmáticamente siniestro, es decir, un modelo de día asqueroso, de día Falconetti, como el que ayer protagonizó el profanador, el heroico asaltador de la tumba de Franco en Barcelona. Allí este tío no se atrevió a contestar una pregunta a los periodistas, y eso que hablar de periodismo en Barcelona, como no lo lleven de Madrid, ahí quedan tres o cuatro y están muy señalados, pero por si acaso ni preguntas. Después de dejar durante 6 días que medio matasen a los policías, entonces se va a ver a los heridos, que están heridos por su culpa. Hace falta ser un bicho de ya aparte de malvado, estar medio loco. Pero es que encima, como lo de Cataluña es una enfermedad siniestra, mortal, fue abucheado, repito, había ido a ver a los policías heridos, pues le gritaban libertad por sus políticos personal del hospital, como para ponerse enfermo en Cataluña. Esa es la situación real de Cataluña. Y el tío tuvo un ataque de pánico, y aparte de no responder, como a la salida le estaban esperando para abuchearle, ahí tienen, lo saca el vídeo hoy, OK Diario, no sé si más periódicos, pero lo vi anoche, el escolta con un subfusil, vamos, esto que toda la vida se llama una ametralladora, o un fusil ametrallador, protegiendo la sagrada vida del presidente Cumfraude. O sea, esa vida sí que hay que protegerla. Para proteger a Falconetti sí que se puede llevar ametralladora y lo que sea menester. Pero para proteger a nuestra policía, no. O sea, para eso no. Falconetti sí, hay que protegerlo. Vida sagrada. A la policía, no. Los policías están para que los maten, si no hay más remedio, los socios de Falconetti. Esa mezcla de cobardía y de estupidez que cada día va quedando más de manifiesto. Por cierto, hablando de cobardes y de estúpidos, llevaba una temporada Manuel Valls de luna de miel y ha vuelto. Ahora parece que el capricho de su señora es que no sea alcalde de Barcelona, sino presidente de la Generalidad. Supongo que con los votos de ella y del servicio. Pero por de pronto lo que ha hecho ya es atacar a Albert Rivera. Y cuando ha dicho que lo que quiere es meter a Torra en la cárcel, naturalmente para eso está la Fiscalía, para impulsar la acción del gobierno, va y sale Manolito Valls, en Manuel, el señor Gallardo, sale diciendo que no respeta la separación de poderes. Pero vamos a ver, Valsito, ¿tú te has enterado de lo que hizo este gobierno infecto, infame, en el Supremo y antes en el Constitucional? ¿Pero tú te has enterado de lo de echar al abogado del Estado porque se negaba a poner en sus conclusiones que no había habido golpe de Estado? Pero tú es que no tienes decoro, ni vergüenza, ni dignidad, ni nada. Empiezas a ser un galicismo del separatismo catalán. Pero siguen pasando cosas. Siguen pasando cosas y de especial gravedad. Cataluña sigue en pie de guerra, la minoría contra la mayoría, no silenciada, aterrorizada. Porque, repito, al presidente Falconetti sí que lo protegen con ametralladoras. Pero, en cambio, la policía no se puede proteger ni con ametralladoras ni con nada. Y va y sale el Marlaska y dice que en Cataluña hay normalidad. Claro, lo normal es que cuando vaya un presidente del gobierno a ver a un herido en un hospital de la policía, hay un policía que está entre la vida y la muerte. Ojalá viva, por él y por la familia. Pero si no, muerto en el haber de este sujeto. O sea, porque la policía durante una semana no ha tenido opción de defenderse. A duras penas han resistido porque no ha querido meter a nadie, porque el cobarde Falconetti con el cobarde Marlaschetti no han sido para meter a la Guardia Civil, no han sido ni para meter el botijo famoso, que hasta el viernes no se atrevieron a sacarlo. Lleva 3 años ahí, no sea que le den un manguerazo al hijo de Torra y nos la desgracien un brazo. A los policías los pueden matar, pero claro, a los nenés, a los niños de Torra, no, hombre, a ver si vamos a tener un accidente. Hombre, no, un manguerazo, por Dios, pero ¿cómo va a ser una cosa así? Al final lo sacaron porque también a los mozos los han empezado a pedrear. Ahora ya les pintan como si fuera una sede de Ciudadanos o del PP o un acto de Vox. Ya los agreden también a ellos. Tomen nota las ratas separatistas. ¿Cuándo se va a intervenir eso? ¿Cuándo se va a aplicar la Ley de Seguridad Nacional? ¿Cuándo los mozos de escuadra van a quedar dentro del mando del gobierno y orgánicamente dentro de la Policía Nacional? Casi prefiero la Guardia Civil, que está militarizada, pero me vale la Policía Nacional. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuando Falconetti tenga otra gira y tenga que ir con 14 tíos con ametralladoras? ¿Van a instalar también drones para vigilar sus mítines? O sea, todo es poco para proteger la sagrada vida de Falconetti. Pero a los policías españoles que los zurzan, y se los matan, que los maten, que para eso están. Es que no están con el procés. Es más, probablemente el 90% de los policías sienten el mismo asco que cualquier español bien nacido, que cada vez quedan menos, ante la profanación de la tumba de Franco. Qué asco dan, pero qué mal les está saliendo. ¿Cómo se les está viendo el cartón, esa cara de cartón piedra que tiene Falconetti? En fin, espero que, como siempre que se saca por la violencia a un muerto de su tumba, haya una venganza en el más acá y en el más allá. Pero yo preferiría empezar por el más acá. Y vamos a ver cómo está el tiempo, que ojo, que nos viene otra dana que va a crujir el misterio. Atención.
Así es, Federico. Muy buenos días. Bueno, por decir algo, porque de bueno, en cuestión del tiempo no vamos a tener muy buen día, sobre todo por el litoral catalán. Y no nos referimos, por supuesto, a la situación independentista, sino a esa dana de la que hablaba Federico, que hoy llega a nuestro país. Y en Baleares, en Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, es donde se llevan la peor parte. Están en alerta debido a esa gota fría que hasta ahora del día ya está dejando precipitaciones, de hecho, en esas zonas. Pendientes, por supuesto, de las lluvias que se van a extender del este al oeste de todo el país, alcanzando el interior también peninsular, y también, por supuesto, muy pendientes de esas fuertes rachas de viento que también van a azotar hoy el territorio español. Hasta ahora en Madrid, 8 grados marcan los termómetros aledaños aquí a los estudios de radio, y vamos camino hoy a alcanzar los 13. Máxima hoy en Palma de Mallorca y en Santa Cruz de Tenerife con 25, y la mínima hoy absolutamente exclusiva en Castilla y León, Ávila, León y Salamanca con 2 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
A 19 días para el 10 de noviembre y transcurrida ya una semana negra del terrorismo callejero que se vive en las calles de Cataluña, el presidente del gobierno en funciones viajó por fin ayer a Barcelona. Lo hizo, eso sí, en un viaje relámpago, 2 horas y media escasas y sin opción a la prensa. Fue totalmente una convocatoria que organizó Moncloa y que resolvió Moncloa, es decir, no hubo periodistas que pudieran preguntar ayer al presidente del gobierno, ni en Madrid ni tampoco en Barcelona, en esa ruta que hizo por tierras catalanas. Sánchez fue recibido ayer con abucheos y con pitos a su llegada a 2 hospitales de la ciudad condal, donde continúan ingresados los agentes heridos. Bueno, un acto que estaba totalmente orquestado por los sindicatos médicos antes y también bajo los gritos de los exaltados que se concentraron. Sánchez visitaba la Jefatura Superior de Policía bajo fuertes medidas de seguridad junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que repetía ayer que estamos ante un problema estrictamente de orden público. Sin embargo, no parece que sea un simple problema de orden público cuando el propio presidente del gobierno tenía que salir del hospital por la puerta de urgencias y con escoltas que le protegen su fusil en mano. Esa es la imagen que hoy monopoliza absolutamente toda la prensa. Y cuando tiene, de hecho, el presidente del gobierno que suspender esa visita prevista a la delegación del gobierno y volverse a Madrid porque el edificio seguía cercado ayer por los radicales separatistas. El presidente del gobierno, que ya tenía su foto en Cataluña ayer por fin, una semana después, seguía de mitin ya en Ciudad Real, donde volvió a erigirse como edaladí de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Lo que ha habido ha sido un ataque de los violentos a la sociedad catalana y, en conclusión, a la sociedad española. Y quien se puso en medio a proteger a la sociedad catalana fue la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra. Por eso, amigos y amigas, vamos a trasladar un cálido aplauso a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos de Escuadra en nombre del Partido Socialista.
Bueno, no es de extrañar el enfado y el abandono que sienten muchos, muchos de los agentes, por supuesto también de los vecinos y de aquellos catalanes que no comparten ese secesionismo y que están ahora mismo desplazados allí en Cataluña y viendo con esa indignación. Indignación que se acrecenta cuando escuchan al ministro del Interior repetir un día sí, otro también, que la situación en la devastada Barcelona es de absoluta normalidad. Lo denunciaban en estos mismos micrófonos varios sindicatos policiales.
Lo que más nos preocupa es que haya sido dentro del hospital, porque ahí hay enfermos gravemente y está nuestro compañero que está, pues que ahora mismo se sabe que está ahí en ese hospital, y los familiares.
No había previsión de reposición, se gastaron todos los cartuchos para lanzar. Llevar provisiones tanto de habituallamiento, que llevamos 15 horas trabajando con falta de todo, de hidratación y de comida digna, no de bocadillos de salchichón y de galletas del Carrefour.
La dimisión del ministro, porque nos ha parecido de un mal gusto el hecho de que vaya este sábado a hacerse la foto con uno de los heridos cuando ha tenido toda la semana para ir allí, interesarse por el estado de los compañeros.
Bueno, era ayer el día de hacerse la foto. La escapada ayer y ese viaje relámpago de Sánchez se interpretó ayer desde el Partido Popular como una contraprogramación a la visita que tenía prevista, con bastante antelación, hay que decirlo, Pablo Casado. El enfado fue a más, de hecho, cuando el propio presidente del Partido Popular se le impidió acceder a ese edificio de la Jefatura Superior de Policía, donde tenía previsto asistir tan solo unos minutos después de que lo hiciera el propio presidente del Gobierno en funciones.
Bueno, no, digamos que probablemente no podamos entrar en la Jefatura Superior de Policía porque me imagino que querrá entrar él, lo cual, insisto, me parece estupendo. Yo, mientras él entre y vaya a visitar a los heridos y, si es posible, también anuncie que van a tener más medios y que va a haber un mando único, de verdad que este partido no está en el electoralismo.
Bueno, la escalada de violencia en Cataluña no varía. Ayer el discurso, ahora contundente, ahora firme, del señor Albert Rivera, y mucho menos tampoco el del presidente de Vox, Santiago Abascal.
Y yo estoy harto, hasta las narices, de un país donde, si eres un político y un político separatista, tienes privilegio, y si eres un ciudadano español que cumples la ley, tienes castigo. Yo lo veo al revés. Yo creo que cuando uno incumple la ley, me da igual si te llamas Torra o Perico de los Palotes. Se te aplica la ley y se te aplica la Constitución.
Se les acaba de movilizar, se les acaba de activar porque Pedro Sánchez visita Barcelona. Es decir, que para proteger a Pedro Sánchez activan a esos guardias civiles. Para proteger a los policías nacionales, más de 200 heridos, uno de ellos gravísimamente herido, no se activa a esos guardias civiles.
Bueno, y aquí está el contrapunto de la situación en Cataluña y cómo se está viviendo, cómo lo están intentando rentabilizar el voto desde Ciudadanos. Desplome absoluto en las encuestas y en este caso el contrapunto lo tenemos en Vox, que está en auge en esos sondeos. Y el partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, bueno, ve cómo la situación de Barcelona les está alejando del foco y del escenario político para tratar al menos de remediarlo. Ayer Pablo Echenique se erigía como la solución definitiva para el conflicto catalán de años.
Creo que no miento si digo que la única manera de que podamos empezar a reconducir el conflicto es que Unidas Podemos forme parte del próximo gobierno de España. Por supuesto que el presidente del gobierno debería hablar con el presidente de la Generalitat porque para eso le pagamos un sueldo todos los españoles.
Bueno, y de una ensoñación a otra ensoñación al cuento de nunca acabar en Londres.
Today's circumstances.
Las circunstancias de hoy son esencialmente las mismas que las del sábado. Por lo tanto, mi decisión es que la moción no se debatirá hoy, ya que sería repetitivo y desordenado hacerlo.
Bueno, acaban de escuchar el enésimo varapalo al pacto del Brexit, al presidente de la Cámara de los Comunes, al conocido como Speaker allí en Reino Unido, rechazando de nuevo esa petición del gobierno de Boris Johnson de someter ese pacto de salida de la Unión Europea para que pueda expirar ese 31 de octubre, con lo cual seguimos en la misma casilla de salida con este tema. Repasamos ahora otros asuntos de la actualidad cuando son las 6 y 16 minutos de la mañana, a las 5 y 16 lo hacen Vanessa Vallecillo, Rubén Fernández.
La agenda de los partidos ya se llena de actos en la precampaña electoral. Pablo Casado estará hoy en Vizcaya y Pedro Sánchez viajará a Huelva después de su visita express a Cataluña, donde continúan, por cierto, las investigaciones a los independentistas. La UDEF registraba ayer la casa del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, por blanqueo de capitales y la sede de la Asociación Catalana de Municipios por malversación de fondos. Laura Borràs lo utilizaba para volver a señalar al Estado.
Parece que obedecen a la receta que escoge el Estado español para resolver los conflictos políticos, que es la represión policial o la represión jurídica.
La familia Franco, en un último intento por evitar la exhumación, ha presentado un recurso para reclamar la paralización del informe sobre el proyecto de actuaciones arquitectónicas de la Basílica. La medida llegaba después de las declaraciones de Carmen Calvo, en las que insistía en que la exhumación costará 63.000 euros, que se realizará pase lo que pase. Está programada para este jueves a las 10:30 y acudirán 22 familiares.
No caben ni honores ni desde luego la bandera constitucional de España, porque eso está arreglado en nuestro país, eso está regulado, y porque además la ley de la memoria histórica lo prohíbe, justo la ley de memoria histórica es la que nos pide que saquemos a Franco de un lugar de honor.
Los enchufes de la alcaldesa de Móstoles consiguen unir a PP, Ciudadanos, Vox, Más Madrid y Podemos. Toda la oposición ha reprobado a la regidora, que seguirá en el puesto gracias al apoyo del PSOE, pese a colocar a amigos y familiares en cargos de confianza.
Manuela Carmena dejó en un almacén de teatro de títeres que restauró por 75.000 euros. Se trata del único escenario de autómatas que todavía se conserva en todo el planeta, según informa El Mundo. La concejala de Cultura, Andrea Levy, estudia recuperarlo para exhibirlo en el Circo Price.
Los reyes se han reunido en Tokio con el primer ministro de Japón. Se trata del primer acto oficial en la visita al país asiático, donde hoy asistirán a la ceremonia de ascenso al trono del emperador Naruhito. En unos días viajarán a Corea del Sur para fortalecer las relaciones entre ambos países.
El doctor Eduardo Vela ha fallecido a los 86 años. Se trata del único médico juzgado en España por el caso de los bebés robados. Sin embargo, el año pasado el ginecólogo fue absuelto porque los delitos que se le imputaban habían prescrito. Vela habría participado en el robo de Inés Madrigal, nacida en 1969.
Y en los deportes, el Real Madrid se juega esta noche el todo o la nada. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Liga de Campeones y lo hace con dos partidos importantes e interesantes. Sobre todo uno, el del Real Madrid, que juega en Turquía ante Galatasaray. Absolutamente vital el encuentro. Un punto para el Real Madrid. Zinedine Zidane en entredicho, según publican varios medios. Ayer, Zidane, lejos de pasar por encima del tema, dijo que le molestaba escuchar sustitutos.
No te voy a decir que no me molesta lo que están diciendo, porque me molesta, no me gusta. Pero no puedo tampoco, ¿sabes?, no dejar a la gente opinar. Lo que yo tengo que hacer, yo como entrenador, es dar el máximo. Con mis jugadores lo mismo y ya está, y pensar en positivo, como siempre.
el partido a las 9 de la noche en Turquía. Si el Madrid no ganara, cuidado que podría complicarse muchísimo el grupo, porque el Brujas Paris Saint-Germain puede ser un encuentro fácil en teoría para los parisinos. Vamos a ver lo que sucede. Y a las 7 menos 5 juega el Atlético ante el Bayer Leverkusen en el Metropolitano. Además, en ese grupo también Juventus Lokomotiv de Moscú. Tiempo para el Barcelona y para el Valencia mañana, y además tiempo también para empezar a pensar en el Campeonato Nacional de Liga. No habrá clásico, recuerden, el sábado 26 aplazado. Lo que pasa es que competición tampoco se puso de acuerdo ayer. Alegaciones nuevas que le pide a los clubes, la Liga presentó un recurso y por lo tanto no sabemos todavía. A las 8 de la tarde de hoy se puede saber la fecha del clásico.
Es la mañana. Es radio.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Estás escuchando Es Radio. Ojo al dato.
63.000 euros es el coste de la exhumación de Franco que tendrá lugar este jueves. Del total de esta factura, 11.000 euros están destinados para el traslado de los restos, que incluye la retirada de la losa de casi 2 toneladas, la extracción del féretro y la instalación de una carpa de seguridad dentro de la basílica para evitar cualquier tipo de grabación. A este proceso llevará de 1 a 3 horas, dependiendo del estado del ataúd de madera. A este gasto habría que sumar 5.000 euros para la reparación del suelo de la basílica del Valle de los Caídos y otros 40.000 para una nueva sepultura en el cementerio de Domingo Rubio, que contará con una puerta blindada y detectores de movimiento a la entrada del panteón. A esta factura habría que sumar el gasto por el uso del helicóptero Super Puma para trasladar los restos de un punto a otro, un recorrido de unos 15 minutos de duración.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6 y 22 minutos de la mañana, son las 5 y 22. Evidentemente tenemos que seguir hablando de la situación catalana. Ojalá pudiéramos hablarles de otro asunto menos hostil que la situación que se vive allí. Octavo día de protestas, en el día de ayer separatistas, y no se podrá negar que en este caso los radicales no tiran de imaginación. De ahí quizá lo de la ensoñación, ¿no?, de la que habla la sentencia del Supremo. Al botellón de fuego, al picnic también, a las sentadas pacíficas, o por ejemplo también al lanzamiento de bolsas que veíamos el domingo, se sumó ayer el turno para los payasos y para los globos. Hasta allí nos vamos a ir ahora. En Barcelona está nuestra compañera Esmeralda Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Esmeralda.
Buenos días. Séptimo día de protestas con dos escenarios clave, la delegación de gobierno y la consejería de interior. El autodenominado tsunami democrático convocaba a las 12 del mediodía en la calle Mallorca, junto al edificio de la delegación, una protesta improvisada a modo de sentada para mostrar su rechazo a la visita de Pedro Sánchez a Barcelona. En un principio se esperaba su presencia al marcharse antes de lo previsto a Madrid. Los manifestantes desconvocaban esta concentración en la que pedían, era el grito mayoritario, a Pedro Sánchez una reunión con Quim Torra. El segundo escenario, la consejería que dirige Miquel Buch, la consejería de interior, donde los CDR congregaron a más de 2.000 personas retomando el vandalismo. Se lanzaron globos con pintura, huevos y hasta fairy contra los vehículos de la brigada móvil de los Mossos, los radicales que volvieron a pedir la dimisión del consejero de Torra.
Bueno, lo cierto es que no parece nada improvisado este viaje relámpago que hizo ayer el presidente del Gobierno en funciones a Barcelona, justo cuando se cumplía una semana de ese terrorismo vandálico callejero en las calles. Viaje totalmente relámpago, por sorpresa, huyendo de la prensa. Ofrecía un mitin a los policías, lo hacía en la Jefatura Superior de Policía y también en los dos hospitales que visitaba en la ciudad condal, donde permanecen todavía los policías heridos en esta semana. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La bajada en las encuestas y las críticas de inacción de la oposición han puesto el contexto y el nerviosismo electoral hacia el resto. Un viaje por sorpresa de Pedro Sánchez en el que el candidato ha echado mano de la fórmula que le garantiza el riesgo cero en campaña electoral. Sin periodistas, sin comparecencias y sin preguntas. Pero en tiempos de Twitter, ni siquiera esta fórmula propagandística es garantía de éxito.
¡Poca vergüenza! 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 ¡Poca vergüenza!
Protestas y gritos en favor de los presos, del personal sanitario del Hospital San Pau de Barcelona, donde visitaba a los policías heridos en los disturbios. Se ponía fin así al viaje relámpago de Sánchez, en el que evitaba reunirse con Torra, pero le enviaba una carta. En ella daba largas sutilmente sobre esa reunión que le pide el presidente de la Generalitat y deslizaba sutilmente el motivo. Torra da la espalda a su principal obligación como responsable público: condenar la violencia, amparar a las fuerzas de seguridad y garantizar la convivencia.
Bueno, pues Pedro Sánchez sí pudo visitar ayer a sus policías, a los agentes, y poder saludarles, hacerse esa foto de rigor con los agentes en la Jefatura Superior de Policía, pero el señor Pablo Casado no, y eso que tenía ya prevista la visita desde el pasado sábado. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Delegación del Gobierno en Barcelona no permitió ayer a Pablo Casado entrar en la Jefatura Superior de Policía, a la que horas antes sí que había accedido Pedro Sánchez, a pesar de que los populares tenían permiso desde el pasado sábado. Finalmente, la institución que dirige Teresa Cunillera cambió ayer de opinión tras conocer que también iba a visitarla el presidente del Gobierno en función. Todo ello en una visita de Pablo Casado a Barcelona para mostrar su apoyo a los agentes y también a los miembros del partido en esa comunidad. En una intervención ante ellos ayer por la tarde, le dedicó Casado estas palabras a su número uno por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.
Nunca pensamos que el coraje que ya conocíamos, que la brillantez que ya habíamos visto durante muchos años, pero sobre todo que el patriotismo que estaba enarbolando desde la sociedad civil, tal y como había hecho desde el activismo parlamentario, iba a ser tan nuclear para nuestra propuesta de futuro para todos los españoles. Así que, querida Cayetana, gracias por todo lo que haces, gracias por arriesgar hasta tu integridad física. El otro día en la Plaza de San Jaume, en la pasada campaña electoral en la Autónoma, no van a poder contigo porque representas lo que se necesita en esta tierra para que luego eso irradia toda España. Gracias.
Y tras estas palabras de ánimo, el líder del Partido Popular también se dirigió al presidente del Gobierno en funciones. Sánchez ha fallado a los catalanes y al resto de españoles, sentenció Pablo Casado.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Redacción del diario El Mundo, directora junto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El Mundo entrevista hoy a Jordi Sánchez, el presidente de la ANC, condenado por sedición por el Tribunal Supremo. Él mismo desmiente el contenido de la sentencia. El proceso, nos dice, no fue un engaño. Si hubiese sido así, Felipe VI no habría salido por televisión hablando. También hoy en El Mundo un gran reportaje sobre la generación del proceso, los jóvenes de 14, 15 o 16 años que han tomado las manifestaciones, que se graban en sus teléfonos móviles y que utilizan la protesta como trabajo escolar. El enviado especial de El Mundo a Siria, Javier Espinosa, es testigo del orfanato de los hijos del odio yihadista. Y en nuestra revista diaria, en papel, hablamos de la niñez de los tiranos del siglo XX. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
El gobierno de Pedro Sánchez llegó a la Moncloa proponiendo la política del ibuprofeno.
Que el ibuprofeno es un conocido antiinflamatorio esteroide que tiene fama de actuar con rapidez, y con él me refería a la política y a los intentos de rebajar la tensión.
Antiinflamatorio, decían. Ahora tienen que dárselo a los policías para bajar las lesiones y los puntos de sutura. La política de bajar la inflamación con el gobierno catalán solo ha servido para disparar la hipertensión en las arterias de Cataluña. Ayer el doctor Sánchez fue a un hospital de Barcelona, pero se abstuvo de seguir recetando medicamentos, afortunadamente. Hemos pasado de los gritos de Son Gent de Pau a visitar heridos en el hospital Sant Pau. Su ministro del Interior calificó como problemas de órdenes públicos lo que sucede en Cataluña. Dicen que no exigen medidas extraordinarias. Eso sí, el doctor Sánchez acudió en su coche oficial con escoltas con subfusiles de asalto. No parece que eso sean las medidas ordinarias, salvo que sea para ir por Oriente Medio. Ni por esas se libró el doctor Sánchez de los insultos. Los médicos y los enfermeros del hospital le hicieron un escrache. Resulta muy tranquilizador que este personal sectario se encargue de curar a los policías heridos por los separatistas. Que el Procés tenía algo de psicodélico lo sabíamos. El otro día descubrimos que los CDRs iban más puestos que en una rave. Se metían MDMA y anfetaminas para no sentir el dolor y ser más agresivos. Ahora, en un giro argumental, hemos visto un crossover con la serie Fariña. El abogado de Puigdemont ha sido imputado por blanquear el dinero de Sito Miñanco.
Buenos días, sí, efectivamente es así. Estamos dando cuenta de que el problema puede que sea mucho mayor del que percibimos.
Gonzalo Boye es otro separatista nacido a 10.500 kilómetros de Cataluña, como Sor Lucía Carán, Dante Fachín o Pisarello. Algo tiene la tierra austral para fabricar más independentistas mediáticos que Vic. El abogado de Puigdemont nació en Chile. Llegó a España en 1987. 5 años después, era detenido por pertenecer al grupo terrorista Movimiento de Izquierda Revolucionaria. También de ayudar a ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. Boye y sus amigos metieron al empresario en un zulo durante 249 días. Solo lo liberaron cuando su familia pagó 1.000 millones de pesetas. Boye aprovechó sus años en la cárcel para estudiar Derecho por la UNED. A los contribuyentes españoles que le pagamos la carrera, nos lo agradeció haciéndose abogado de gente tan querida como Puigdemont, Rodrigo Lanza, Baltònic o de Sito Miñanco. Ahora vuelve a ser imputado por blanquear dinero del narcotráfico. Una joyita, vamos. Con gente así, no hay ibuprofenos que valgan. No hay ibuprofeno que cure un cáncer que encima defiende la homeopatía.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, verán ustedes cómo empieza a agitar Pedro Sánchez a partir del jueves el comodín de Franco para desviar el foco de lo que pueda ocurrir o pueda derivar finalmente en Cataluña. Por activa y por pasiva, el gobierno nos ha reiterado que no pretende hacer un espectáculo de la exhumación. Yo solo les advierto que si las encuestas siguen todavía sin ser favorables para el Partido Socialista, van a ver a Franco hasta en la sopa. Denis Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Ya estamos prevenidos, por supuesto. Llevamos estándolo, en fin. A las 10:30 está previsto que empiecen los trabajos para su exhumación, una labor que va a llevar entre 1 y 3 horas. Posteriormente va a ser trasladado a Mingo Rubio, probablemente en helicóptero, trayecto que no supera los 15 minutos ya en el cementerio. El Ejecutivo va a permitir oficiar una pequeña misa antes de ser inhumado. Un día más, el gobierno en funciones se felicita por traer la democracia 40 años después de su llegada, la oposición escurre el bulto y solo Vox se opone frontalmente.
No caben ni honores, ni desde luego la bandera constitucional de España, porque eso está arreglado en nuestro país, eso está regulado, y porque además la ley de la memoria histórica lo prohíbe, justo la ley de memoria histórica es la que nos pide que saquemos a Franco de un lugar de honor.
Nosotros no vamos a gastar ni un solo minuto en hablar de lo que pasó en España hace 50 años y de una historia felizmente superada. Yo solo voy a hacer una reflexión, y es que yo, como nieto de una generación excepcional, generosa, que se dio un abrazo para restañar la transición, no me veo capacitado para deshacer ese abrazo.
Nosotros no podemos seguir aquí mirándonos el ombligo y haciendo ver que los problemas de España tienen que ver con mover al cadáver de Franco de su fosa, o que tienen que ver de qué manera me reparto la próxima vez el Consejo General del Poder Judicial o que tienen que ver con si en Televisión Española ahora me toca a mí y pasado mañana te toca a ti.
Hay problemas de todo tipo, hay una emergencia social, una crisis que viene, hay una emergencia nacional y aquí la única emergencia que tiene el gobierno es una emergencia profanadora. Nosotros lo que hemos dicho es que a los muertos se les respeta y que de la tumba, contra la voluntad de los familiares, no hay que sacar ni a Franco, ni a la pasionaria, ni a nadie, en ningún caso.
Bueno, si se agota el comodín y el Partido Socialista sigue sin levantar cabeza en las encuestas, no tengan ninguna duda ya de que Sánchez va a empezar a sacar la chequera durante los últimos días de campaña electoral. Sí, los viernes sociales, otro debate es que sea procedente o no hacerlo.
Y sirva como ejemplo de este electoralismo, que puede terminar saliendo muy caro, lo que va a suceder hoy en la Diputación Permanente. Debate el decreto ley aprobado por el Gobierno para desbloquear parte del dinero que adeuda a las comunidades autónomas tras ese informe favorable de la Abogacía del Estado, misma institución que semanas antes hizo un informe ad hoc denegando esas transferencias, dado que el Ejecutivo está en funciones.
Bueno, más vale tarde que nunca. Si es más preocupante la respuesta que ha remitido Bruselas al Gobierno español a cuenta del cuadro macroeconómico que envió Moncloa hace tan solo una semana, Dani.
Lo adelanta el diario La Razón. La Comisión Europea vuelve a decirle a Pedro Sánchez que las cuentas no cuadran si quiere cumplir con el objetivo de déficit. Ese borrador incluye medidas como la indexación al IPC de las pensiones en 2020, una medida criticada por Bruselas al vincular su incremento a la inflación y no a la esperanza de vida. Y esta advertencia nos conduce precisamente, Sara, a una cifra alarmante que repican hoy todos los periódicos, porque la Seguridad Social supera los 51.000 millones de euros de deuda. Desde que Sánchez es presidente, esta deuda ha aumentado en 44.000 millones de euros, entre otras cosas, por los préstamos que ha concedido el Estado para abonar las pensiones. De hecho, para pagar la extra de Navidad va a sacar otros 3.500 millones de euros del fondo de reserva. Son solo algunos datos, hay más indicadores y factores de riesgo. Véase, por ejemplo, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Europa. Al hilo de este asunto se ha pronunciado la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, de gira por Nueva York y Londres para atraer inversión a España.
España sigue apostando por la negociación como vía para resolver los conflictos comerciales. Ni nuestro país ni la Unión Europea quieren entrar en una guerra comercial que no beneficia a nadie y perjudica a los consumidores. Reiteramos todo nuestro apoyo a la Comisión Europea, que es quien tiene las competencias en materia comercial, y esperamos una defensa firme de los sectores afectados.
Y la Comisión Europea ya ha dicho que de momento no va a hacer nada hasta que la justicia resuelva las subvenciones a la compañía Boeing, un asunto que está sub judice y cuya respuesta esperamos a principios de 2020.
Y lo que será inevitable, Dani, también es que va a pasar factura a la economía española, evidente, la violencia callejera que ha tomado estos días las calles de Cataluña. Temiendo ese escenario, los empresarios ya han comenzado a movilizarse.
Los comercios han perdido entre un 30 y un 50% de facturación y la Cámara de Comercio en España, que dirige José Luis Bonet, ya ha remitido a las organizaciones empresariales de todo el mundo una misiva refutando las mentiras del procés. A la par, la patronal catalana y los sindicatos han firmado un comunicado pidiendo diálogo para que las aguas vuelvan a su cauce, una posición que cuenta con el aval de la propia COE. Antonio Garamendi es su presidente.
Si entendemos que la clase política también tiene su obligación de sentarse, hablar y llegar a acuerdos, que es lo que deberían de hacer. Pero insisto, por encima de todo es el Estado de Derecho, que es el que nos da la tranquilidad y la estabilidad a las empresas, que es lo que necesitamos, y en definitiva los ciudadanos.
Bueno, está muy bien sentarse a hablar, pero los empresarios, bueno, tienden a olvidar, sobre todo en Cataluña, que en este caso una de las partes importantes siempre se sitúa al margen de la ley, y así es muy difícil entablar diálogo. No salimos de Cataluña porque, de cara a un posible adelanto electoral, garantizó la irrupción de un nuevo partido comandado por alguien que prometió terminar la legislatura como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Adivinan quién es?
Y que se llama Manuel Valls, ahora mismo concejal de Barcelona pel canvi en el consistorio que dirige Ada Colau. Hoy, en una conversación con el diario El País, el ex primer ministro francés no solo da por hecho prácticamente que se va a presentar a las próximas elecciones en Cataluña, también deja la puerta abierta a presentarse a nivel nacional. Dice que sería un proyecto, paso a leer de manera textual, con un discurso constitucionalista, abierto, inteligente, el que ha sido el de Ciudadanos en Cataluña durante años, pero constructivo. Ayer, en la SER Cataluña, le ponía voz.
Un partit de centre liberal tenia un altre paper. Ostres, avui podríem tenir a Espanya un govern estable.
lamentaba que no se hubiera formado un gobierno entre PSOE y Ciudadanos aprovechando esa mayoría absoluta de 180 escaños. En esa misma entrevista también criticaba directamente a Albert Rivera por proponer el día antes, lo recordarán, la detención de los separatistas que vulneren la ley si llega a la presidencia del gobierno tras el 10 de noviembre. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Las palabras de Rivera el domingo en la plaza de San Jaume de Barcelona, asegurando que si él fuese presidente, los que rompen España terminarían en la cárcel, no gustaban a Manuel Valls, que las afeaba primero en Twitter y luego en la SER de Catalunya.
Un responsable polític no pot dir que ell posarà la gent a la presó. És la justícia independent, aplicant la llei, l'ordre constitucional, però les lleis previstes, que ha de decidir si o no, en qualsevol cas, la gent ha d'anar o no a la presó.
Desde Toledo llegaba la contrarréplica de Rivera, que aludía veladamente al que fuera su candidato por Barcelona e insinuaba que está a favor del indulto a Junqueras y el resto de condenados por el golpe secesionista.
Algunos se escandalizaban ayer porque decía que yo quiero vivir en un país normal donde los que intentan romper su país acaben juzgados y acaben condenados en la cárcel. No sé qué les escandaliza a algunos, supongo que algunos querrán indultos o que salgan a los tres días de la cárcel, pero a mí llámame clásico, yo prefiero que no les indulten y que cumplan hasta el último día a lo que le han condenado los jueces, porque yo sí respeto a los jueces, no como otros.
También Casado criticó las palabras de Rivera, asegurando que ningún líder político puede detener a alguien, sino que es la Fiscalía, matizaba el líder del PP, la que debe actuar.
Es la mañana. Es radio.
Como dice nuestro compañero Pablo Planas en Libertad Digital, la violencia en Cataluña se cronifica. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Octava noche de protestas y la cosa continúa.
Se deben ser millonarios porque ninguno trabaja.
Y han tenido que pasar 7 días para que alguno resucite. Sánchez visitaba Barcelona de forma express y, por supuesto, no se acercaba a esa consejería de interior donde los agentes aguantaban estoicos dentro de la furgoneta como les tiraban globos con pintura. A ver si le iba a salpicar.
Los primos hermanos van a ir a arreglar Cataluña, pues como están arreglando España.
Sin embargo, sí fue a sacar rédito electoral de los agentes heridos y ya les digo qué suerte ha tenido de ser recibido.
Si yo hubiera sido los familiares de ese policía que está grave y de otros policías y se presenta el presidente a saludarme, ni entra en la habitación ese individuo ni le doy la mano.
Yo no sé qué fue a Barcelona. Para que le pintara, dijo, te ahorras el viaje. A ver si es verdad que a partir del jueves 24 está la maldición de la momia de Franco.
Pues esa es la fecha, jueves 24, y los diarios escritos vuelven a llenar páginas de infografías y detalles.
¿Y después de Franco? ¿Qué? ¿Va a bajar el paro? ¿Mis hijos van a encontrar trabajo? ¿Va a mejorar la economía?
Ya estoy hasta las narices de hablar de Franco. Franco ya se murió hace muchos años, hay que hablar de los vivos.
Bueno, pues hablemos de los vivos y de otro que resucita, Manuel Valls. Lo ha hecho a golpe de tuit para criticar a Rivera. Este oyente responde a aquellos que acusan al líder de Ciudadanos de electoralista con el asunto catalán.
Él es nacido en Barcelona y que le afecta directamente todo lo que ahí ocurre. Me parece que a lo mejor también puede tener que ver, ¿no?
Pues ya les adelanto que mañana, día 23, Albert Rivera estará en este estudio y desde ya pueden ir dejando sus preguntas. Para hoy también esperamos sus notas de voz, pero con la actualidad de la jornada, en el 648-91-92-60.
Pues muchísimas gracias, Vanessa Paecillo, y sobre todo por hacernos esa avanzadilla. Albert Rivera, mañana en el estudio de radio, ante las preguntas que le haga Federico Gil Los Santos y el resto de tertulianos. Muchísimas gracias. Vanessa, se preguntaba uno de nuestros oyentes y me ha parecido muy curioso por qué nadie trabaja, por qué todo el mundo puede ir a esas revueltas callejeras. Bueno, pues se lo vamos a explicar ahora en la prensa, en esa generación de ninis, como lo llama hoy Olga San Martín en el diario El Mundo. Ya se encargan prácticamente los rectores, las universidades públicas catalanas y el profesorado para que, bueno, estén las aulas vacías y no pueda decaer la revuelta. Todas las opiniones son muy bienvenidas, ya lo saben todos ustedes, al 648-91-92-60, pero también, si ustedes son más de redes sociales, pues también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter e Instagram en @lamananadefjl.